Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 28 de diciembre. Quédese aquí con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Esta noche le informo con muchísimo gusto una decisión que he tomado. Se la comparto. He decidido registrarme como candidato a diputado por el Distrito 69 y espero contar con su apoyo para llegar a mi curul y de ahí y de primera mano promover iniciativas. Y es que es jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, así que inocentes palomitas, no se dejen engañar en esta fecha cuyo origen, de chistoso le cuento, no tiene nada. Y es que recuerda la matanza ordenada por el rey Herodes a menores de 2 años. Y ahora sí, ya en serio, comenzamos con la información. Le comparto que esta mañana fui a Mérida, Yucatán, a cubrir un evento de la doctora Claudia Sheinbaum y a participar en un encuentro que tuvo con periodistas de la península, al cual, bueno, pude intervenir ahí en este encuentro. Más adelante le tengo todos los detalles. Iniciamos con el tema migratorio. Un día después de la reunión con funcionarios de Estados Unidos, el presidente López Obrador aseguró que este encuentro fue a petición suya y que los flujos migratorios ya se están, dijo, regularizando. Ve usted.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el incremento en los flujos migratorios provocó que autoridades de México y Estados Unidos se vieran rebasadas, pero aseguró ya se está normalizando la situación. Informó que durante la reunión con funcionarios estadounidenses, encabezados por el secretario de Estado Anthony Blinken, se acordó evitar el cierre de los cruces fronterizos de ferrocarril, como ocurrió recientemente en Eagle Pass y El Paso, Texas.
Tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo. Ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación. Se avanzó en eso.
De acuerdo con la información presentada a autoridades de Estados Unidos, el gobierno de México ha intensificado acciones de control migratorio, un aumento del 8% de rescates a partir del 16 de diciembre, a pesar de un presupuesto insuficiente. Incluso se indica que a partir del 23 de diciembre, el Instituto Nacional de Migración ha tenido más encuentros con migrantes que las autoridades estadounidenses. El presidente negó que las deportaciones por parte del instituto se hayan frenado por falta de recursos y señaló que se deben cumplir algunos requisitos para llevarlos a cabo, por ejemplo, que los migrantes estén de acuerdo y que sean de la misma nacionalidad.
También hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración, el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos en busca de trabajo.
El Ejecutivo reportó que la caravana migrante se ha desintegrado y permanecen 1.582 personas. Algunos de ellos se han ido quedando en el sureste.
Sí, en el caso de esta caravana ya se han ido quedando en el sureste, porque hablas de 8,000. El informe de hoy, que a ver si nos dan a conocer, el informe creo que ya es de 1,500. 1,582. Claro que se dividen y muchos continúan por su cuenta.
El presidente acusó que por la temporada político-electoral se alienta la migración, se desinforma y hay también traficantes de personas. Con imágenes de Jorge Aguilar en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Por la mañana, el presidente López Obrador señaló que la caravana migrante Éxodo de la Pobreza dijo que se habría desintegrado. Bueno, vamos hasta Chiapas, en donde aún permanece el grueso de esta caravana. Irán Salas, voy contigo. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que este jueves, en su quinto día de caminata masiva, la caravana de migrantes está durmiendo hoy en el parque central del municipio de Mapastepec, aquí en la costa de Chiapas, después de una larga caminata de más de 30 kilómetros bajo una temperatura de más de 34 grados. En este lugar están haciendo un alto, van a pasar la noche y la madrugada de este viernes reanudarán su caminata, ahora con dirección al municipio de Pijijiapan. De las 6,000 personas que iniciaron esa marcha desde la ciudad de Tapachula, el pasado domingo 24 de diciembre, ya solo quedan aproximadamente 4,000 personas, ya que muchos de ellos han decidido regresarse hacia la ciudad de Tapachula, mientras otros se están quedando en estos municipios que van atravesando en busca de trabajo. Pero el grupo que continúa su marcha afirma que buscarán llegar a los Estados Unidos con o sin documentos del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con Luis García Villarán, director del Centro de Dignificación Humana, la caravana podría estar superando las 15,000 personas en los siguientes días como primer objetivo antes de llegar a la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo.
Somos 7,500 y vamos a seguir siendo más, porque hay gente ya en Arriaga, hay gente en Tonalá, en Pijijiapan, y viene mucha gente entrando y mucha gente de Tapachula se nos está uniendo. Considero que para el lunes próximo vamos a ser alrededor de 12,000 migrantes que vamos a ir rumbo a la Ciudad de México.
Como ya escuchamos, de acuerdo con el guía y director de este Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, afirmó que el grupo está compuesto por personas de 24 nacionalidades, donde predominan centroamericanos, venezolanos, cubanos, que esperan que al seguir en este ritmo en su caminata, podrían estar saliendo de Chiapas a inicio de este 2024. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Cambiamos de información ahora porque durante los trabajos de rescate en la mina El Pinabete, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se localizaron restos humanos en Lazo hasta Coahuila. Contigo, Magda Guardiola, buenas noches.
Gracias, Juan. Una vez más, la esperanza de recuperar los restos de los 10 mineros fallecidos en la inundación del pozo de carbón El Pinabete se alarga. El grupo interdisciplinario informó la noche del miércoles el hallazgo de 2 cuerpos de 10 que pasado el mediodía del 3 de agosto del 2022 fueron succionados por el agua que ingresó de forma súbita a este pozo artesanal de carbón. La realidad es que se trata de 2 fragmentos que pueden corresponder o no a 2 personas. El fiscal general Gerardo Márquez Guevara dijo que se han encontrado restos humanos que pueden corresponder a 2 personas. Son restos óseos, fragmentos de restos óseos y también de tejido que probablemente facilite la identificación genética. El grupo interdisciplinario cree que se trata de 2 personas, esto debido a las referencias aportadas por los 5 sobrevivientes sobre donde pues se encontraban sus compañeros al momento del ingreso del agua cuando la cuadrilla se dirigía a la salida del pozo por haber terminado el turno laboral. La Fiscalía Estatal se niega a pormenorizar la información, esto pues para evitar entorpecer la investigación. Según han dicho, también se han encontrado bastante material no biológico, pero este no sirve para identificación humana. Y bueno, pues comentarte que los fragmentos de restos localizados siguen sin ser recuperados, esto porque dice la Fiscalía que lleva un trabajo minucioso. La identificación se va a llevar a cabo hasta recuperar el total de los 10 cuerpos, lo cual se estima ocurra en 1.5 meses. Y bueno, Juan, comentarte que también los sobrevivientes han comentado que se les dejó de apoyar, simple y sencillamente pasó el efecto de este accidente y se les dejó de apoyar. Están sin empleo, están también sin algún apoyo económico y algunos pues ya también sin servicio médico, lo cual está afectando con consecuencias a su salud. El reporte.
Y de Coahuila nos vamos a Guerrero, ya que se registraron 2 hechos que prenden las alertas de las autoridades. En Taxco, 12 personas fueron secuestradas, mientras que en Acapulco, durante el traslado de reos al interior del penal, se registró un motín que dejó a 3 custodios lesionados. Ricardo Castillo, voy contigo. Buenas noches.
Así es, Juan, buenas noches. Un motín en la cárcel de Acapulco. 3 custodios heridos. De acuerdo con reportes oficiales, el amotinamiento de los reclusos comenzó aproximadamente a las 4 de la madrugada por el traslado de 61 reos a penales federales. Ante este hecho, hubo sobrevuelos de helicópteros de la Policía Estatal y de la Marina. Asimismo, efectivos del Ejército Mexicano mantuvieron vigilancia fuera del penal y policías antimotines ingresaron a la cárcel ubicada en la colonia Las Cruces. Por la mañana hubo momentos de tensión afuera del penal, luego de que llegaron a protestar unos 50 familiares de presos, principalmente mujeres. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó el motín con 3 custodios heridos, de los cuales uno permanece hospitalizado. Detalló que un grupo de internos alteró el orden para evitar el traslado de 61 reos y, mientras tanto, en Taxco fueron privados de la libertad 12 trabajadores del ayuntamiento de la emblemática ciudad platera. Sobre este hecho, la fiscalía informó en un comunicado que el ejército y la Guardia Nacional desplegaron desde el mismo miércoles una operación de búsqueda sin desmentir los hechos. Indicó que, de acuerdo con versiones recabadas, los 12 trabajadores del ayuntamiento de Taxco habían sido llevados a un domicilio en la comunidad de Huixtac. Al verificar la información, militares y policías solo encontraron 2 vehículos y una motocicleta con reporte de robo, por lo cual la operación de búsqueda aún continúa. La fiscalía dijo que no hay una denuncia formal por estos hechos, pero aún así se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Esta es la información desde Guerrero, Juan.
Muchas gracias, Ricardo. Y vaya, allá en Guerrero. Ayer se lo informé, pues, Norma Otilia Hernández, la alcaldesa en Chilpancingo, solicitó licencia para pretender ir al Senado de la República, y esto no es del Día de los Inocentes, esto es en serio, ¿sí? La misma alcaldesa que se reunió con el líder de los Ardillos ahí a desayunar y que está siendo investigada. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí en Fórmula Noticias, hablaremos con Alejandro Martínez Sidney, presidente de Canaco Servitur de Acapulco. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El Tren Maya y la Secretaría de la Defensa Nacional informaron, dieron a conocer que a partir de hoy a las 11 de la mañana queda suspendido temporalmente el servicio del tren, el cual se reanudará el 1 de enero. Lo anterior, ante la preapertura que va a tener el tren el próximo lunes en el tramo Cancún-Palenque. Tome nota, si usted ya tenía boletos para estos días, bueno, para obtener la devolución del dinero pagado por los boletos, bueno, pues aclaraciones o dudas, deberá ponerse en contacto al correo, se lo digo despacito para que le dé tiempo de anotarlo, info@ventaboletostrenmaya.com.mx. Y en Acapulco han pasado ya 63 días del fatal golpe del huracán Otis. La Secretaría de Turismo Estatal incluyó al puerto en su reporte de ocupación hotelera y de 4.500 habitaciones, bueno, reporta un lleno del 60.6%. Alejandro Martínez Sidney, buenas noches, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo avanzan los negocios en Acapulco? ¿Cómo ve este reporte de la Secretaría de Turismo? ¿Cuál es la proyección para este 31 de diciembre?
Estimado Juan, me da mucho gusto saludarte y saber que estás al pendiente de Acapulco y los acapulqueños.
Todos los días.
Gracias. Te informo, hemos tenido un repunte importante a partir del 24 en adelante. Mucha gente, la cena navideña, pues es familiar. Muchos vinieron a la cena y se fueron, pero ahorita está la ocupación, como lo comentas, y pensamos que a partir de mañana pasado, ya ahorita tenemos muchas reservaciones, incluso vamos a tener lleno total de esas 40% que falta, y la segunda residencia, casas que se están rentando, ya empezaron a tener movimiento con estas reservaciones, porque primero, la autopista del Sol, del tramo de Guerrero, que son cuatro casetas, están completamente gratis.
Okay.
Ida y vuelta, entonces es un ahorro muy importante para los visitantes. Dos, vamos a tener la fiesta de pirotecnia, la gala de pirotecnia más hermosa del Pacífico, que es la de Acapulco, por la inversión, por la destreza y por la habilidad de todos los ingenieros en juegos pirotécnicos que ponen en toda la bahía y también en pie de la cuesta, en el área de la Bonfil y en ciertos lugares estratégicos también va a haber juegos pirotécnicos alternando, ¿no?
Okay.
Entonces, esto es un gran atractivo, pero es un gran aliciente también para los empresarios que, como tú lo dices, a 63 días pues la pasamos muy mal. Hoy estamos viendo ya un repunte importante, pero no dejamos de tener restricciones, no dejamos de tener, pues no el 100%, pero sí lo básico para atender, para pasarla bien en Acapulco.
Y sin duda alguna, Alejandro, debe haber un llamado, me parece, a pues todas las personas que vayan a Acapulco este fin de año, ya sea que vayan a un hotel, que renten una casa, porque le debemos mucho los mexicanos y los habitantes del mundo a este puerto, que para mi gusto es el más bonito del mundo y está en pie de lucha, y para ayudar a que esta lucha, bueno, pues tenga resultados lo más rápido posible, hay que ir a Acapulco, ¿no?
Juan, acabas de tocar un tema muy importante. Con el corazón en la mano, yo le quiero dar gracias a todas esas personas que estuvieron primero en el turismo solidario, en el turismo de ayuda. La gente que venía a dejar despensas y se iba. La gente que venía, comía, igual pagaba gasolina, igual pagaba algún evento y se retiraba. Y gente que después llegó a Acapulco a reparar, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, que llegaron muchos elementos, que había que darles de comer, que había que darles de hospedaje. Ellos fueron los que sostuvieron la economía en los primeros días después del huracán. Posteriormente vino gente de la Comisión Nacional del Agua, delegaciones de otros estados que venían en brigadas de limpieza, y hoy tenemos todo el grupo Carso que sigue rehabilitando. Pues hoy tenemos una buena comunicación, entonces es el grupo Carso que ha estado arreglando las telecomunicaciones y está aquí, y ahora estamos atendiendo a un gran número de estos elementos que son colaboradores de esta gran empresa, que está también aquí en hospedaje, que están en comidas, y esos también han movido la economía. Entonces, con gran cariño, con gran respeto y con mucho amor, les doy las gracias a toda la gente que está en Acapulco en estos momentos, en estas condiciones, porque estamos muy agradecidos los acapulqueños de lo que han hecho por nosotros, en especialmente los medios de comunicación como el tuyo, que ha puesto en alto primeramente las necesidades del puerto y que ha llegado a oídos del presidente de la República, y que hoy el presidente tiene la información muy clara de lo que se tiene que hacer gracias a los medios de comunicación, y obviamente él, que tiene una comunicación permanente con ustedes y que ustedes son los portavoces de lo que nosotros sentimos, pues nos ha ayudado bastante.
Alejandro, pues la ayuda tiene que seguir, tiene que continuar. Las personas, bueno, pues vayan a Acapulco, ahí a pasar el año nuevo. ¿Qué mejor manera de iniciar el año nuevo que en Acapulco, ayudando a este puerto y a su gente en el momento tan complicado que se vive? Te mando un abrazo con mucho cariño, con mucho reconocimiento a lo que tú y todo el gremio de empresarios de Acapulco han llevado y siguen llevando a cabo, y deseo un muy feliz año nuevo, Alejandro.
Igualmente te mando un fuerte abrazo de feliz año, mis mejores deseos para ti, para todo tu equipo técnico, que no se me olvida el profesionalismo cuando estábamos a cielo abierto en la cabina y entró un insecto de esos grandes que hay aquí en la costa, y el profesionalismo de tu camarógrafo, no se me olvida que tenía el insecto aquí y tenía que seguir con la cámara fija hacia ti. Bueno, tú aguantándote la risa, pero siendo también muy, muy muy profesional dando la información, pero son cosas que solamente atrás de cámaras podemos ver, y te agradezco mucho pues todos esos momentos que pasamos juntos aquí en Acapulco.
Abrazo muy fuerte, ya pasaremos otros momentos allá en Acapulco de igual o más risa. Abrazo muy fuerte, Alejandro.
Abrazo, gracias. Y gracias a ustedes.
Gracias a ti. Vamos con esto a las precampañas. La doctora Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia, prosigamos haciendo historia, estuvo en Yucatán, en Progreso, en Canacín. Dijo que la riqueza debe administrarse equitativamente y acompañada del precandidato de Morena, allá en el estado, de Joaquín Díaz Mena, el Guacho, aseguró que Yucatán va a tener un gobierno de la 4T.
Ahora que he viajado tanto por el país, he pensado que la próxima presidenta debería tener un avión presidencial que ni Obama ha tenido. Así lo dijo la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Luego de expresar su mensaje con una sonrisa en la boca, recordó: inocentes palomitas, nosotros vamos a seguir con la austeridad republicana de por medio.
Que la próxima
ya en Canacín y posteriormente en Puerto Progreso, Yucatán, Claudia Sheinbaum dijo a los militantes que el crecimiento económico debe ser para todos y no para unos cuantos, y esto sí es posible con base en los principios de la Cuarta Transformación.
Que nosotros tenemos un principio que es por el bien de todos. Quiere decir que somos humanos, humanistas. Que nosotros no queremos desarrollo solo para algunos cuantos. Que para nosotros no hay prosperidad si la prosperidad no se comparte. Y eso es importante en Yucatán, donde ha habido un crecimiento tan desigual. Sí hay progreso, pero no solo lo queremos para unos. Queremos distribuir la riqueza. Queremos que los que menos tienen tengan la posibilidad de tener una vida digna. Por eso es por el bien de todos y todas, primero los pobres.
Por lo que llamó a los asistentes a tomar decisiones importantes, a comprometerse con miras a las elecciones del 2024 y así garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación en beneficio de los sectores más vulnerables. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y antes de este encuentro tuve la oportunidad de participar pues, en una reunión, una plática en Mérida, una plática entre periodistas yucatecos con la doctora Claudia Sheinbaum. Me invitaron, hablamos sobre el proceso electoral y la simpatía que ella y que Morena tienen en un estado que hoy gobierna el PAN. Escuche.
Bueno, yo creo que, número uno, al sureste le ha ido muy bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y particularmente a Yucatán. No solamente son las obras actuales, la inversión que ha habido, el empleo, que es parte también del momento de seguridad que vive la península, sino también lo que representan estas obras para las futuras generaciones. Estamos hablando del Tren Maya, pero el Tren Maya no solo trae turismo, sino que también es un tren de carga. Se están haciendo dos plantas eléctricas en la península de Yucatán. Se va a introducir gas natural a la península, que nunca había tenido. Eso lo que representa no solamente es la inversión actual y el empleo que generó, sino lo que significa el desarrollo de Yucatán y los otros estados del sureste de México hacia futuro, en términos del desarrollo manufacturero, de la agroindustria y de su conectividad histórica con el centro y el norte del país, y también hacia los puertos, hacia el este de Estados Unidos y también hacia Europa. Entonces, pues por eso la gente está contenta. Entonces, pues que sigan contentos, porque Guacho va a ser el próximo gobernador de Yucatán.
Bueno, pues esta respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, le pregunté que Yucatán es un estado donde la gente está contenta, es un estado que tiene seguridad, es un estado que tiene inversión, es un estado que tiene turismo, es un estado gobernado por el PAN, pero en las encuestas, ella y el Guacho, que es precandidato a la gubernatura, están muy alto. Y bueno, eso es lo que me respondió. ¿Por qué? Le digo, ahí no hay voto de castigo. Ahí tiene usted la respuesta. Después, pues hizo la doctora Claudia Sheinbaum presencia en distintos lugares de Yucatán. Había muchas personas, se lo cuento porque estuve ahí. Uno se da cuenta cuando hay acarreados. No eran acarreados, era gente muy participativa. Eran personas que le hacían preguntas a la doctora Claudia Sheinbaum, que de alguna manera interactuaban con ella. En fin, con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar vamos a hablar con el especialista en temas de seguridad, Javier Oliva Posada. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Por tercer día consecutivo, la precandidata a la presidencia de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, no tuvo actos públicos, pero sostuvo un encuentro con tres magistrados del Tribunal Electoral y mandó drones a volar. ¿Qué dicen esos drones? Andrea Meraz, buenas noches, voy contigo.
Buenas noches, Juan. Al menos tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral sostuvieron una reunión en privado con la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. En esta conversación de los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes Barrera, se habló sobre las garantías del tribunal para llevar con absoluta imparcialidad, autonomía e independencia los trabajos que se generen justamente en este organismo jurisdiccional. El encuentro refrenda la disposición de reunirse con otros aspirantes a los principales cargos de elección popular cuando así se solicite. Sin embargo, pues ya se generó cierta polémica porque el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, que recordemos dejará este puesto de magistratura presidente el próximo 31 de diciembre, pues indicó que no fue convocado a esta reunión y se enteró a través del comunicado del Tribunal Electoral que sus colegas justamente se habían reunido con la precandidata de la coalición. Es el reporte, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a temas de justicia porque la Fiscalía General de la República se desistió de su petición para que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, compareciera ante un juez por el caso de espionaje con el software Pegasus. Juan Antonio Jiménez, buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, libró rendir su declaración por el caso de espionaje Pegasus luego de que la Fiscalía General de la República se desistió de su petición original de que el exaspirante a Morena, la jefatura del gobierno capitalino, se presentara a una audiencia. Durante la primera diligencia del caso, que se realizó en el reclusorio sur, en contra de Juan Carlos García Rivera, ex empleado de la empresa Grupo KBH, proveedora de Pegasus a distintas dependencias del gobierno federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la FGR tenía contemplado que García Harfuch rindiera su declaración para certificar que el entonces Procuraduría General de la República contaba con ese software espía. García Harfuch encabezó la Agencia de Investigación Criminal de la PGR de septiembre del 2016 a junio del 2019. La institución federal argumentó ante el juez Luis Benítez Alcántara que era innecesaria la comparecencia del exsecretario capitalino y hoy precandidato de Morena al Senado de la República, ya que su testimonio podría ser reiterativo. Omar García Harfuch, Cristian Noé Ramírez Gutiérrez, Gustavo Salas Chávez y el general inocente Fermín Hernández Montalegre estaban citados en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para rendir su testimonio en las audiencias del juicio oral en contra de García Rivera, pero no se llevó a cabo la diligencia. A través de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FGR optó por desistirse de 31 de los 82 testimonios originales que estaban contemplados en este caso, ya que argumentó que podrían ser sobreabundantes de cuestiones que hayan sido probadas durante las audiencias previas. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Por ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo 1 de enero se tendrá que dar el total traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Qué implicaciones tendrá y cómo resultará cuando pues la mayor parte de los elementos de la Guardia Nacional son militares? Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analista en temas de seguridad. Pues qué gusto saludarte, no me iba a terminar el año sin hacerlo de nuevo, querido Javier, ¿cómo estás?
Muy contento que me invites nuevamente al programa. Se ve que tienen buena calefacción ahí porque por acá hace mucho frío, ¿eh?
Pues traigo hasta suéter. Oye, Javier, ¿cómo ves este asunto, el traspaso de la Guardia Nacional? ¿Se tendría que dar el próximo 1 de enero, el próximo lunes? ¿Es un traspaso que tiene que ser de manera inmediata? ¿Es paulatino? ¿Tú cómo ves?
Mira, básicamente es un, desde mi punto de vista, es un traspaso que acata, y me parece que el presidente de la República hace bien en reconocer y aceptar este procedimiento judicial, dado que estamos en la recta final del sexenio. Él tiene la expectativa, como lo ha manifestado en varias ocasiones, Juan, de que su partido y sus aliados electorales mantengan o pueden, bueno, más bien aumenten la representación en la próxima legislatura, de tal manera que les permita reformar la Constitución y, en definitiva, traspasar jurídicamente hablando a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí hay que decir que en términos táctico-operativos, es decir, en el despliegue, en la responsabilidad, en lo que se refiere a las capacidades del personal uniformado, sus armas, sus cuarteles, pues evidentemente mantienen un claro perfil de carácter militar, pero insisto, este es un asunto de carácter estrictamente jurídico que hay que recordar que en el origen de la Guardia Nacional, que hizo su pase de entrada de revista allá el 30 de junio del 2019 en una ceremonia muy vistosa en el Campo Marte, ahí estaba justamente la negociación entre los grupos parlamentarios y el Poder Ejecutivo, en donde la Guardia Nacional debía, de acuerdo a esos planteamientos, permanecer bajo el mando de una autoridad civil, que es justamente lo que va a suceder a partir del primero. Sin embargo, esto, insisto, Juan, y es importante compartirlo con nuestro teleauditorio, tiene que ver estrictamente con un procedimiento judicial. Sin embargo, el despliegue, la cobertura territorial, pues sigue siendo una responsabilidad fundamentalmente de personal militar y, de manera subrayada, del ejército mexicano. Este es mi comentario.
Entonces, Javier, aquí para aclarar, los elementos de la Guardia Nacional seguirán haciendo sus rondines, sus trayectos, sus operativos, sus diligencias, pues, bajo supervisión de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ellos mismos forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahí está.
Pero en ese sentido, justamente en acuerdo a lo que se va a adoptar a partir del 1 de enero, a partir del lunes, justamente, insisto, es un acatamiento en esta muy importante equilibrio de poderes en una república como es la nuestra, donde el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia, está enviando una orden al poder ejecutivo para que una instancia de seguridad pública tan importante como la Guardia Nacional pase a responsabilidad civil. Insisto, de cualquier manera, en términos táctico-operativos, la responsabilidad seguirá siendo del personal militar que hoy forma parte de la Guardia Nacional.
Para efectos prácticos, Javier, ¿entonces qué va a cambiar?
Es una pregunta muy interesante, muy polémica, porque pues para efectos prácticos, en el despliegue propiamente dicho, no hay una modificación de fondo, ¿no? Y menos en 72 horas, es lo que falta. Aquí lo importante, y cabe señalarlo, y esta pregunta tan aguda que haces, es que la Guardia Nacional, no obstante su relativa juventud como institución, se encuentra entre los primeros lugares de instancias de seguridad pública respecto a la confianza ciudadana en términos de sus acciones y su apoyo a las distintas instancias productivas, de desplazamiento en carreteras, en aeropuertos, en fin. Entonces, en términos estrictos se trata de un acatamiento judicial, pero que en términos táctico-operativos no puede dejarse de operar, ¿no? La responsabilidad de una institución tan importante en términos de seguridad pública.
Y tú, más allá del acatamiento bajo el marco jurídico y legal, que por supuesto pues es positivo, a esta resolución, a esta orden, a este ordenamiento, ¿tú cómo ves lo que hay detrás? ¿Tú crees que realmente sea una decisión que vaya y que abone a la seguridad y al momento que está viviendo el país, o un asunto de pues politiquería, Javier?
Pues mira, sinceramente me parece, Juan, que este ir y venir de planteamientos jurídicos de fondo, porque se trata del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, me imagino, quiero suponer, sin tener elementos prácticos, es decir, de entrevistas con elementos de la Guardia Nacional, desde luego que genera incertidumbre. Uh-huh. Es decir, ir y venir jurídico, si bien no tiene que ver con sus salarios, no tiene que ver con sus condiciones de apoyo en términos de lo que significa seguros de vida, gastos para, desafortunadamente, funerarios en su momento, que no se dé, desde luego, pero genera esta incertidumbre, quiero suponerlo. Uh-huh. Es absolutamente una opinión personal. Y por el otro lado, sí me parece, yo he tenido la oportunidad de participar en tus espacios en otras ocasiones, y yo fui de los que desde el principio estaba de acuerdo con que la Guardia Nacional formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional desde un principio.
Sin duda, Javier. Sí. Oye, y ¿perdón? Nos queda un minutito, Javier, pero rápidamente, los resultados que arrojó la Guardia Nacional bajo un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿cómo los calificas?
Yo los califico de positivos, y ahí están, insisto, los resultados, no solamente de los centros de estudios que podríamos decir públicos, sino también lo que se refiere a otras instancias académicas, de centros de estudios sociales. Siempre hay algo que mejorar, indudablemente, claro, en ese sentido, Juan, pero sí me parece que en una instancia con este volumen de personal y de responsabilidades, de acuerdo a la ley, son más de 50 atribuciones jurídicas que tiene la Guardia Nacional para poder intervenir en determinado tipo de delitos. Uh-huh. Me parece que los resultados en el balance hasta el momento han sido positivos. Insisto, es muy polémico en lo que se refiere a las expresiones muy desafortunadas de la actividad criminal en algunas partes de la República. Sí. Y que pareciera que necesariamente se vinculan a la, que desde mi punto de vista no es pertinente, sí, a la pertinencia de la creación de la Guardia Nacional.
Pues Javier, te mando un abrazo bien fuerte, bien apretado, mis mejores deseos para el próximo año. Gracias por haber estado con nosotros.
Lo mejor para ti, el equipo y sus respectivas familias, y para nuestro teleauditorio, con mucho afecto.
Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que en la megafarmacia que va a entrar en operaciones mañana se va a inaugurar, ya habrá medicamentos disponibles. Detalló que la distribución será por cielo y por tierra con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, y acusó que se está apostando a que la megafarmacia pues esté vacía. Señaló que lo que debe ser nota es que está garantizando el derecho a la salud y además medicamentos gratuitos. Escuche.
Compramos almacenes ya construidos de un centro comercial, como 40 mil metros cuadrados. Es como cuatro zócalos techados, no solo para la farmacia, sino para tener todos los medicamentos. Y eso va a funcionar cada vez mejor y gratuitos. Y de una vez les digo a los adversarios que si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista.
Y como ayer se lo adelanté, la Cruz Roja comenzó en algunos puntos del Estado de México y de la Ciudad de México la venta y aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. La primera jornada pues no estuvo exenta de contratiempos, tampoco estuvo exenta de largas filas. Vea usted.
Este jueves dio inicio a la venta y aplicación de la vacuna anti-COVID-19 de Pfizer en la Cruz Roja de Polanco, así como en sus delegaciones de los municipios de Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, México y Lilas, en Coajimalpa, cuyo costo será de 785 pesos, por lo que desde temprana hora y pese a las inclemencias del tiempo, decenas de personas acudieron en busca de una vacuna, aunque minutos antes de las 8 de la mañana, las 80 dosis disponibles ya se habían terminado.
Todavía no empiezan a vacunar, pero en información estaban diciendo que iban a hacer 100 diarias, pero ahorita aquí ya nos dijeron que nada más 85.
Está más barata que en farmacia, está como en 780, algo así.
Porque pues si nos vamos a estar en unas filas interminables, en un estadio, en un deportivo donde nos tienen el intemperie con el sol para que nos den la vacuna, pues tenemos que pagarla.
En su primera etapa, el lote consta de 400 dosis, de las cuales 100 son para su sede central, 100 para Toluca, 100 para Naucalpan, mientras que en Cuautitlán y Lilas serán 50 diarias. El biológico de Pfizer es vendido 60 pesos en promedio menos que el que se comercializa por las cadenas farmacéuticas del país y es más actualizado y eficiente que existe en este momento en el mercado internacional. Por el momento no hay disponibilidad para menores de edad, quienes previo a la vacunación deben acudir con un certificado médico.
La semana entrante están solicitadas alrededor de 2.500 dosis, en las que se incluyen 500 dosis para población entre 5 y 12 años.
Los únicos requisitos son no haber presentado enfermedades respiratorias por lo menos 5 días previos a la aplicación, como lo son escurrimiento nasal, lagrimeo, estornudo y temperatura corporal por debajo de los 36 grados Celsius. El procedimiento es rápido, después de la valoración se aplica el biológico y se mantiene durante 15 minutos al paciente en observación para permitir su retiro.
Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Vamos a temas de la capital, porque ante los recientes microsismos que se han registrado en algunos puntos de la Ciudad de México, que han dejado daños en algunas viviendas, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, informó que se apoyará a las personas que hayan sufrido daño a sus viviendas. Escuche.
El gobierno capitalino atenderá las afectaciones en edificios provocados por microsismos que se han presentado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno Martí Batres indicó que se han ubicado algunas estructuras que han resultado dañadas, que implicaría intervenciones.
Ubicamos un conjunto de inmuebles, no son muchos, donde vamos a apoyar a las familias que viven ahí. Y por otro lado también, pues está la atención inmediata que se da después de los microsismos para hacer la evaluación de daños.
Batres indicó que después de los movimientos telúricos, autoridades de protección civil han apoyado con estudios de riesgo, mientras que hay una labor con geólogos.
¿Qué pasa? Porque hay microsismos, esto lo trabaja la Secretaría de Protección Civil con expertos, científicos, geólogos. Yo diría en términos generales, se dan estos microsismos en una zona de pie de montaña, sobre todo.
Hasta este jueves se han presentado más de 80 movimientos según el Servicio Sismológico Nacional y una veintena se han reportado en diciembre y dos de ellos con más percepción para la ciudadanía. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Vamos a temas internacionales ahora, porque el estado de Maine, al noreste de los Estados Unidos, se convirtió el día de hoy en el segundo estado en expulsar al expresidente Donald Trump de las primarias republicanas. Francisco Villalobos, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo está la situación de Donald Trump rumbo al 2024? Ya dos estados que lo sacan de las primarias republicanas estatales, pero pues parece que tiene más vidas que un gato, mano.
Va a ser un año bastante interesante, querido amigo. ¿Cómo estás? Espero que hayas pasado una excelente noche, buena y Navidad. También a los compañeros y a quienes nos hacen el favor de escucharnos en esas épocas navideñas. Y bueno, como bien mencionas, ahora es el estado de Maine, el estado más noreste de la Unión Americana, un estado relativamente moderado, tirándole a conservador, por lo que llama mucho la atención que haya tomado una decisión. Pues si la definición de radical es algo que no es común, pues sí, o sea, es la primera vez en la historia del estado que que algo sucede, y es la primera vez en la historia que, ojo, ahora no fue la Corte Suprema de Justicia como fue en el caso de Colorado, ahora fue la directora de elecciones en Estados Unidos, se llama the Secretary of State, no como el secretario de Estado como Anthony Blinken, que acaba de visitar nuestro país, sino la secretaria de Estado de Maine, cuyas principales funciones también es ser la persona que organiza que se encarga de las elecciones estatales.
A ver, podemos decir que es como la secretaria de gobierno del estado de Maine, así como diríamos aquí en México, que un gobernador tiene un secretario de gobierno, algo similar, ¿no?
Tal cual, exactamente. Pues esta señorita Sheena Bellows determinó, con los mismos factores que el estado de Colorado había determinado, que Donald Trump había violado la 14ª enmienda de la Constitución de Estados estadounidense, en particular el tercer artículo de la 14ª enmienda, la cual prohíbe que después de que un funcionario haya tomado el juramento ante la Constitución para proteger, apoyarla y acatarla, no puede participar en un acto de insurrección. En este caso, Donald Trump no solamente participó, sino fue el que incitó la insurrección hace casi ya 3 años, el 6 de enero, a las afueras de la Casa Blanca, y es lo que ella determina de ahí de donde toma su decisión, ¿no? Ahora, una vez está en el área de la situación, Donald Trump, sí, lo vimos todo mundo en la televisión, cómo hizo lo que hizo, pero, aún no ha sido determinado culpable o inocente por una corte federal, porque el juicio todavía no ha comenzado. Cabe recalcar también que esta semana, querido Juan, también el estado de Michigan había determinado, la Suprema Corte de Michigan determinó que no era razón para quitar a Donald Trump de su boleta electoral del 2024 en las primarias republicanas. O sea, hay un fallo a favor del presidente Donald Trump del estado de Michigan, pero casi menos de 48 horas después vemos lo que acaba de suceder en Maine. Y te repito, compañero, apunta a un 2024 inédito, algo que se dice muy muy comúnmente con este individuo, que sí, tiene razón, tiene más vidas que un gato, y que llevamos desde el 2014, o sea, 2 años antes de la elección de 2006 que le gana Hillary Clinton, o sea, desde el 2014 lidiando con este individuo que ha puesto a prueba todo lo legal, todo lo moral, todo lo constitucional y lo que le sigue.
Y ahí sigue. Y ahí seguirá seguramente, y es un fenómeno digno de estudiar, porque ¿qué le representa a esa América que parecía dormida y está más despierta, que es la América profunda? Querido compañero Francisco Villalobos, abrazo, mis mejores deseos para el año nuevo. Espero escucharte antes de que suenen las campanadas, ¿eh?
Definitivamente, porque reporteros como tú y yo nunca descansamos y estamos al pie del cañón, compañero, y te deseo, por si las moscas, una feliz y muy... un saludable Nochebuena a los compañeros, a los que nos escuchan, y sí, este va a ser tema de estudio por décadas por venir.
Así es, Francisco Villalobos, a ver qué sucede el próximo año, y bueno, pues te mando un abrazo muy fuerte.
Yo sí le voy a Biden, vas a ver que va a ganar. Un abrazo, compañero.
Pero lo dudo, diría la canción, ya veremos. Abrazo muy fuerte. Antes de despedirnos, le informo que la tensión entre Venezuela y la Guyana se incrementa, y es que luego de que el gobierno de Gran Bretaña pidió a Caracas cesar sus acciones injustificadas contra Guyana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una acción defensiva en el Océano Atlántico, respondiendo a la llegada de un buque de guerra británico justo a las costas de Guyana, lo que ha disparado nuevamente la tensión entre los países suramericanos, que, por cierto, yo le comento, mantienen ahí una disputa territorial. Escuche parte de lo que dijo Nicolás Maduro.
He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Acción conjunta que he denominado Acción Conjunta Militar General Domingo Cifonte, héroe de la Guayana Esequiba.
Pues ahí lo tiene, por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Cerramos el año con tensiones allá en el Océano Atlántico entre Gran Bretaña y Venezuela. Tome en cuenta que continúa en la Ciudad de México aplicando el programa Conduce sin Alcohol 24 horas los 7 días de la semana. Son varias las personas que han sido remitidas al Torito. Estamos hablando de más de 1,000 personas que han sido remitidas en esta temporada al Torito, al centro de detenciones, pues por manejar bajo los influjos del alcohol. Son temporadas de fiesta, sin duda alguna, y si a usted le gusta echar sus copitas, pues ¿quién es uno para juzgarlo? Nada más no conduzca un vehículo. Si usted conduce y bebe, lo mejor, pero lo mejor que le pueda pasar es que lo detengan, lo lleven al Torito y con eso evite un accidente que le puede usted cambiar la vida y alguien inocente que se le atraviese. Así que tómelo en cuenta. Lo espero mañana, mañana ya viernes en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, es jueves. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.